Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos hacer hoy nuestra oración con una frase del libro de los Proverbios, que nos suena muy conocida porque San José María quiso que se escribiera en reposteros y se pusiera en los lugares de estudio. Es la frase del capítulo 18, versículo 19, que dice: Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma. El hermano ayudado por su hermano es fuerte como una ciudad amurallada. Y en el número 460 de Camino, después de haber citado este texto, dice: piensa un rato y decídete a vivir la fraternidad que siempre te recomiendo. Con la gracia de Dios, nosotros queremos pensar un rato, nuestra inteligencia iluminada por la fe y por los dones del Espíritu Santo, en esta fraternidad. Y quizá lo primero que tendríamos que decir es que, pues, la fraternidad no es exactamente lo mismo que la caridad. O más bien, es un aspecto de la caridad especial. Se llama caridad fraterna. La caridad es, pues, una virtud que se aplica de manera universal a cualquier persona en cualquier momento. Pero la fraternidad es una caridad que se aplica a los hermanos. Y es una caridad que de una manera muy especial se tiene que vivir desde dentro hacia afuera, desde la caridad y verdad teologales, es decir, desde la adoración a Dios, desde la fe o desde el corazón de Cristo hacia aquellos que son nuestros hermanos. Y por lo tanto, cuando no se vive desde dentro, la fraternidad es como una palabra hueca, como que es ficticia, incluso puede aparecer como, pues, una realidad postiza, como forzada, porque realmente no tengo fraternidad, no tengo caridad fraterna. A lo mejor porque no la considero mi hermano o mi hermana, y además porque naturalmente no me sale. Y si lo hago, si tengo un detalle con esa persona de caridad o de cariño, inmediatamente se ve que es una violencia de la voluntad, porque no me está surgiendo del fondo del corazón. Por eso esta palabra, frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma, pues tiene mucha profundidad. Es que cuando realmente un hermano es ayudado por su hermano, es muy fuerte porque están haciendo como una comunión. Y entonces nos remite esta enseñanza al cenáculo, donde Jesús tiene a los suyos, a los hermanos, así se llamaban los primeros cristianos unos a otros, los hermanos. Y están los suyos, están los hermanos reunidos en un corazón y en una sola alma, y es su iglesia. Y la iglesia quiere decir precisamente eso, quiere decir convocación. Y están reunidos en el amor de Cristo, en Cristo. Pues bueno, si no tengo vida interior, mi caridad, como dice Camino también, será puramente filantropía. O será buena educación, serán buenos modales. Desde niño me enseñaron, por ejemplo, no sé, el respeto a otras personas o el servicio. Pero procede de una virtud humana que es muy buena, pero que no es la virtud cristiana de la fraternidad. La fraternidad tiene que salirme con la conciencia de que estamos formando la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Y entonces sí hay una caridad especial que se llama fraternidad. Y le podemos pedir al Señor que comprendamos la importancia de la fraternidad, porque habla mucho precisamente de la constitución del cuerpo de Cristo. Y habla mucho de que nadie se salva solo, de que estamos todos unidos en Cristo, y que por lo tanto, si yo de alguna manera, por cualquier razón, me empiezo a separar de Cristo, me empiezo a enfriar, inmediatamente me separo de los demás, y entonces no colaboro con el bien del cuerpo, con el bien del todo. Cuando dejo de luchar, o cuando hago alguna grosería, o cuando me empiezo a meter en mi egoísmo, cuando me aíslo, dejo de ayudar a todos. Porque somos todos muy vulnerables. A San José María le gustaba mucho el ejemplo de los naipes, ¿no? Decir, bueno, pues es que un naipe tiene que apoyarse con otro naipe, es que si no, no se sostiene. Un cristiano no puede, digamos, vivir sin los demás, sin el apoyo de los demás, de todos los demás. No somos un verso suelto, decía. Hay una pequeña historia de un anciano que fue a ver a un señor. Los dos eran cristianos, eran pues, católicos. Y este señor había perdido como el contacto con la iglesia. Había empezado a tener como alejamiento de la fe. Y había perdido, por tanto, el entusiasmo y se había encerrado en su soledad. Ya no quería participar con los demás. Ya no quería estar, digamos, en la comunidad cristiana. Entonces este anciano fue a verlo. Un anciano, dice, prudente y sabio. Y se sentaron los dos frente a la chimenea en la sala, chimenea que tenía encendidos los troncos, y por lo tanto ya tenía algunas brasas. Si el anciano nunca habló, pero sacó con las tenazas un carbón encendido y lo puso en el piso, a un lado, aislado el carbón. Y permaneció en silencio. En pocos minutos el carbón perdió su brillo, como es lógico, empezó a apagarse. Entonces el anciano tomó de nuevo las tenazas, levantó ese trozo de carbón y lo puso de nuevo en el fuego. Después de poco tiempo empezó a arder al rojo vivo nuevamente. El anciano no había dicho nada en absoluto, pero mientras se levantaba para irse, el otro señor supo por qué había perdido su fervor. Un católico, por muy fervoroso que pretenda ser, se apaga si busca ir en solitario. Porque ese es el designio de Dios, el designio de Dios es la iglesia, o sea, la comunión de los hermanos, la comunión fraterna. Otra vez tendremos que decir el hermano, ayudado por su hermano, es fuerte como una ciudad amurallada. Entonces tengo que pensar en la presencia de Dios, decir, es que la santidad, mi santidad personal, no está aislada, es la santidad de todos. Y mi santidad depende de mi fraternidad, porque mi fraternidad depende de mi amor a Dios, porque procede de mi interior. No es una razón de simpatía humana o de carácter, sino de la unión con Cristo, como dice ese canto que a veces se canta en misa, que dice: congregavit nos in unum Christi amor. Sí, es verdad, o sea, el amor de Cristo nos congrega en la unidad. Y entonces entendemos que la unidad de la iglesia, o la unidad de la obra, o la unidad de un centro, es una cosa mucho más fuerte que la simple camaradería, como pasa en, por ejemplo, no sé, en el comunismo, ¿no? El comunismo dice, pues, nosotros somos camaradas comunistas. Bueno, pues qué bueno, son camaradas comunistas. O como pasaba en el nazismo, ¿no? Decíamos que si yo formo parte de la raza germánica, somos hermanos. Pues, bueno, es una unidad muy extrínseca. Y puede ser que sí, que lo ayudes, o que ayudes a tu camarada comunista. Pero la caridad cristiana es como el flujo de vida que nos conecta a todos, el flujo de vida de Dios. Y es una caridad, decíamos, especial porque se refiere a los hermanos. Yo no la vivo igual, no puedo vivir igual la fraternidad que la caridad universal, por ejemplo, con alguien que, pues, por ejemplo, pertenece a otra religión, porque no está nuestra propia mente en el cuerpo de Cristo. Aunque tengan que vivir con él, pues, una caridad, pues así, como universal. Pues, señoras, que comprendamos que estamos todos unidos en ti. Y por eso decíamos, el cenáculo es el lugar de la iglesia, ¿no? Es, ¿dónde están los apóstoles y dónde está María? Están en el cenáculo, están ahí congregados. Están siendo uno en Cristo. Y los paganos decían, efectivamente, después de ver a los cristianos, decían, miren cómo se aman, miren cómo forman, no sé, como un bloque profundo, mucho más allá de las razones humanas. Y podré también pensar, pues, que el Señor nos ayuda a comprender que yo no puedo hacer progresos en otra virtud. Pues, sí puedo hacer progresos en otra virtud, pero son progresos como personales, ¿no? Por ejemplo, puedo trabajar muy bien, puedo ser muy ordenado, puedo hacer muy bien lo que me corresponde en mi zona, pero yo no puedo crecer en el amor a Dios sin crecer en el amor al prójimo, y al revés, el amor al prójimo solamente crece en la realidad en que crece mi amor a Dios. Y por eso la caridad o la fraternidad no es una virtud que se pueda aislar. En el año 1978, en Castel Gandolfo, cuando parece que el Colegio Romano de Santa María todavía estaba en Castel Gandolfo, pues, como era verano, se tuvieron una... La primera vez, me parece, que se reunieron un grupo de personas de la obra con el Papa San Juan Pablo. Y estuvieron, pues, un rato como de tertulia con él, muy agradable, por lo visto, muy bonito, y cantaron. Y cuando se iban, el Papa les dijo lo siguiente, les dijo: volved a vuestro trabajo. sed portadores de paz, con vuestro amor hecho de comprensión, de respeto, de sensibilidad, de paciencia, pensando que cada hombre lleva en sí un dolor y un misterio. Pues les dijo cuatro cosas como para quizá invitarlas a un examen de conciencia. Lo primero que les dijo es que sean portadoras de paz. Una cosa muy bonita porque es una bienaventuranza. O sea, yo tengo las bienaventuranzas como resultado de los dones del Espíritu Santo. Y si actúa en mí el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, si dejo que cada vez más me posea la fuerza del Espíritu de Dios, voy a derramar a mi alrededor paz. Y por lo tanto, todo aquello que sea conflicto, que sea pleito, que sean gritos, que sea pues malquerencia, no es de Dios. Entonces tendré que decir, a ver, busca tu interior, rebusca ahí tu interior, porque algo no está funcionando bien. A lo mejor no estás haciendo bien la oración, porque si la hicieras bien, te darías cuenta de que aquello no viene de Dios, sino que viene de tu egoísmo. Y no tendrías la bienaventuranza de los pacíficos, que son los que hacen la paz, que donde quiera que estén, pacifican el ambiente. Pues en primer lugar eso, ser sembradores de paz. A lo mejor digo, no, tú eres una sembradora de guerra, o sea, eres una sembradora de problemas. Entonces diga, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en tu interior? ¿Dónde hay un quiebre, ¿no? Como un rompimiento? A lo mejor no eres suficientemente piadosa. No te estás llenando del amor de Cristo, porque si tuvieras el amor de Cristo y fueras fiel al amor de Cristo, sembrarías paz a tu alrededor y estarás abierto a tus hermanos o a tus hermanas, porque la caridad fraterna es como la primera manifestación del amor de Dios. O sea, yo puedo tratar muy bien a los que están muy lejos, pero trato muy mal a los que están cerca, ¿no? Sería otra vez una falsedad. Y luego decía estas cuatro cosas, decía comprensión. Con vuestro amor hecho de comprensión, de respeto, de sensibilidad y de paciencia. Comprensión. Porque efectivamente cada uno tiene su dolor y su misterio. Se comprende que puede tener otra forma de ser o puede tener otro, no sé, otra educación familiar, puede tener otro carácter. No es que lo justifique, porque la puedo ayudar y la puedo corregir, pero sí puedo comprenderla y por lo tanto no sacarla de mi corazón, no rechazarla. Puedo tener aquella virtud que se llama ser empático. Sabemos que la palabra pati en latín significa padecer, o sea, recibir una pasión. Y por ejemplo, una persona antipática es una persona que siente lo distinto a lo que siente otra. Y por lo tanto se va acostumbrando a ser antipática. O una persona apática es una persona que no, por ejemplo, que manda a volar el sentir del otro, que no quiere sufrir con lo que sufre el otro. Una persona empática es una persona que se hace al modo de la otra. Y este tiene, por ejemplo, está enferma. Bueno, pues voy a ser empática. Voy a tratarla con especial, no sé, como sonrisas o comprensión o paciencia, porque quiero ser empático, porque soy empático con el corazón de Cristo, porque Cristo sí es empático con mi corazón, o sea, siente lo que siento yo, siempre, y siente lo que siente cada una. Y cuando yo la trate a esa persona, soy Cristo, sí, soy empático, y esa persona es Cristo porque, pues, Él ha dicho que cuando haga algo por otro, se lo hago a Él. Y entonces, trasciendo las razones puramente humanas, de decir, pues, no sé, es muy pesado o es muy, no sé, defectuoso y y todo lo hace mal y va dejando tiradas las cosas por todas partes y va dejando las luces prendidas por todas partes y además pues es un caos. Y entonces ya me fastidió. Bueno, sé empático. Sé empático porque tienes comprensión, la comprensión de Dios, porque te haces a su modo, como Cristo se hace a tu modo. A pesar de que mi modo sea tan miserable, ¿no? O tan deficiente, Cristo se mete en mí, tiene empatía y desde dentro intenta ayudarme. Y luego dice respeto. Tu amor está hecho de respeto, porque aquella persona tiene la dignidad de los hijos de Dios, es tu hermana, además. Y por lo tanto yo la respeto, por ejemplo, si nunca murmuro de ella, si no, nunca la ofendo, si nunca le grito, si nunca le digo una palabra fea, la respétala, tiene una dignidad divina. Y en cambio cuando sí la respetas, y la respetas por ejemplo porque le das su lugar o porque le sonríes, entonces la haces que florezca, que renazca, como que salga de su tristeza. Se siente valorada. Dice, pues qué difícil. Sí, no, naturalmente no me sale. Tiene que salirme de dentro, no de fuera. Porque si me sale de fuera, estoy actuando. Es falso. Se nota inmediatamente que es postizo lo que estoy haciendo. Sino porque he comprendido que el amor de Cristo es el que me tiene que mover, porque procede de la caridad teologal. Y luego dice, vuestro amor hecho de sensibilidad, o sea, de que mi sensibilidad no se me endurezca. Como decía San Francisco de Sales, que quería que sus hijas fueran inteligentes y sensitivas, que no fueran tontas, pero que también no fueran duras, que no tuvieran un corazón de hielo, ¿no? Sino que dijeran, está pasando esta pena, o está sufriendo de esta manera, y el Señor me la pone para que yo viva la fraternidad, y me parezca aquellos que en el cenáculo eran un corazón y una sola alma. Y cuando leemos, por ejemplo, la lista de los apóstoles, vemos que eran muy distintos. Que eran unos que eran celotes, es decir, eran revolucionarios, eran como extremistas. Y otros, como Mateo, que eran como, complacientes con el régimen, incluso lo ayudaban. Unos querían matar a los romanos y otros ayudaban a los romanos. Pues seguramente han de haber tenido humanamente muchas discrepancias y a lo mejor a veces se habrán peleado, ¿no? Y habrán discutido horrible y a lo mejor hasta se habrán insultado. Pero los acabó uniendo el amor de Cristo. Y eso es lo bonito, ¿no? Si es que al final es una iglesia, es una convocación en un corazón o en un amor, y por tanto tendré que decir, bueno, yo no podré vivir esta unión y esta caridad fraterna si no empiezo por estar profundamente metido en el corazón de Cristo, profundamente lleno del amor de Dios. Entonces ese amor puede ir rebosando sin que yo, por ejemplo, me busque a mí mismo alguna ventaja, ¿no? Sino diga, está pues simplemente, no sé, mana de su interior lo que tiene, y lo que tiene es bueno, y por lo tanto mana lo bueno hacia los demás. Y la última característica que anota el Papa es la paciencia. La paciencia es la virtud de los santos. Ten paciencia con los demás. Pues Señor, dame paciencia, yo no voy a cambiarlos de un día para otro, van a seguir siendo desordenados, descuidados, mal hechos, no sé, comelones, lo que sea. Voy a tener paciencia. Dios cuenta con la eternidad. Yo estoy siempre metido en el tiempo, pero Dios tiene la eternidad. Y quizá por eso relató Jesús la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? O sea, tú vas a estar siempre en ti y en los demás encontrando trigo y cizaña, siempre. No creas que vas a estar en un momento en que digas, puro trigo, no. Siempre va a haber cizaña, pero la cizaña va a ser para ti una oportunidad de que tengas más paciencia, de que seas paciente con la paciencia con la que te tiene a ti Jesús. Pues cuatro cosas dice que revisen. Volved a vuestro trabajo, ser portadores de paz. No lleven guerra. Y vuestro amor está hecho así, de comprensión, de sensibilidad, de respeto y de paciencia. Santa Teresa, que les daba consejos a sus monjas, les decía que en esta casa, que son pocas, aquí no son tan pocas, pero bueno, de todos modos vale, que en esta casa que son pocas, todas han de ser amigas. Todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar, todas. No, o sea, que me ayuden a mí o que me sirvan a mí, no. Yo tengo que servir, yo tengo que ayudar, yo tengo que vivir la caridad fraterna. Y luego dice, y guárdense de estas particularidades, por amor del Señor, por santas que sean, que aún entre deudos acaece ponzoña, ningún provecho veo en ello, y si son deudos es muy peor, o sea, si son familiares. O sea, sí, vivan muy bien toda la caridad, pero guárdense de particularidades. O sea, guárdense de decir, ay, yo tengo una consentida, o tengo una amiguita, o tengo tres, o tengo cuatro, y las demás no. Guárdense de particularidades, porque otra vez volvemos a decir, esto no es la caridad fraterna que nos pide el Espíritu Santo, que nos pide la Iglesia, que es precisamente a todos los hermanos, aunque tú seas un nacionalista judío y tú seas un colaborador del régimen, o tú tengas una idea política y tú tengas otra, o tú tengas una forma de ser y tú tengas otra, pero tampoco particularidades. Dice, ningún provecho veo en ello. No hay provecho en una particularidad. Yo tengo una amistad particular. Yo tengo alguien que me llevo mejor que con todas. No, tampoco está bien. Es una salida humana, digamos. Y si son deudos, si son familiares, muy peor, dice. Es muy peor. Sí, es muy peor. Yo estoy apegado a mi familia, a mi prima, a mi hermana, a mi tía, a mi mamá. No es caridad fraterna, porque no procede de dentro, o sea, no procede de Dios. Pues aprendamos de los primeros cristianos, que dice, tienen un solo corazón, una sola alma. Se reunían a celebrar la fracción del pan, la oración en común, y vivían todos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Seguramente los cristianos vivían así por el ejemplo de María, por la cercanía de María, por el amor de María, que pues llena del amor de Cristo, podía ir dándoles aquello que ellos, pues aquel ejemplo y aquella gracia que tenían que aprender cada uno a vivir y a saber que el hermano, cuando es ayudado así profundamente por su hermano, es fuerte como ciudad amurallada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.